EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
La castidad es la virtud espiritual que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. San Juan Pablo II. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y con todo, ahora sí que con todo lo que eso conlleva y con toda la energía, con toda la actitud, con toda la belleza. Ahorita que estamos pues en un momento muy apasionante de la vida, porque pues oiga, el fútbol siempre tiene su pasión, ¿verdad? Y la Copa del Mundo es algo que a los latinoamericanos, a estadounidenses, europeos, asiáticos, africanos, del lugar donde usted quiera, a la hora de la hora, pues es algo que siempre nos va a apasionar. Y yo creo que tiene mucho que ver porque pues Dios nos ha dado talentos, ¿verdad? Y hay muchas frases de grandes atletas o personajes pues que han tenido grandes talentos en los deportes. Y muchos coinciden que cuando ponen esos talentos a su máxima expresión, ellos sienten que hacen sonreír a Dios, ¿no? Porque Dios te dio esos talentos y pues quiere que los uses. Entonces, creo que el fútbol y todas estas expresiones apasionantes, ¿no?, de los fanáticos que vemos cuando el jugador pues logra meter un gol, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo poner esos talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás y también al máximo, ¿no? Llevar esos talentos a sus capacidades máximas, y eso seguramente hará sonreír a Dios. Así que pues yo le invito a que en su vida, que a lo mejor no es usted un jugador de fútbol, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sé, pero que esos talentos que Dios ha dado, primero conocerlos, saber cuáles son, y luego llevarlos a sus máximas capacidades. También las virtudes, obviamente, ¿no? No solamente nuestros talentos, qué padre tener un talento padrísimo para correr, ¿no? Saltar a altura, tocar el violín, ¿no? Las artes, la música, el deporte, la ciencia, pero también las virtudes. Y cómo llevar esas virtudes también a sus máximas capacidades, la virtud de la humildad, ¿no?, que es como una de las virtudes por excelencia. Y todas ellas, ¿no?, la laboriosidad, el respeto, la honestidad, bueno, es decir, tantas virtudes que hay y que necesitamos todo el tiempo estarlas trabajando y llevarlas al máximo. Así que también esa sea nuestra copa de la vida, ¿no? Como decía esta canción también de uno de los mundiales, bueno, pues tenemos una copa que es para la eternidad y ahí es donde nos la jugamos, en vivir esas virtudes, en poner esos talentos al servicio de los demás. ¿Y qué le digo? Pues el día de hoy tenemos tremendo programa, sí, tremendo, tremendo, tremendo programa, porque vamos a estar hablando justamente de una virtud que es esencial para la vida y que es la virtud de la castidad. Y además se me hace padrísimo porque estamos celebrando el mes de julio. En el mes de julio la iglesia, además de tener un montón de santos, que ya sabe que nuestra madre iglesia nunca terminamos de asombrarnos por las grandes vidas de todos estos santos y todo lo que nos inspiran, pero además en el mes de julio celebramos la preciosísima sangre de Cristo. Y es una fiesta que a mí me encanta. Entonces todo el mes, así como el mes de junio, estuvimos celebrando al Sagrado Corazón de Jesús y también obviamente el Inmaculado Corazón de María, pero la fiesta más grande, la del Sagrado Corazón de Jesús, y también el Castísimo Corazón de San José, aunque es una fiesta menor, pero en el mes de julio pues vamos a estar celebrando la preciosísima sangre de Cristo. Así que bueno, pues que todo este mes esa preciosísima sangre de Cristo nos esté lavando, nos esté limpiando, nos esté haciendo nuevos y podamos vivir la pureza del corazón, la pureza de intención y por tanto vivir la castidad en todos los aspectos de nuestra vida. vamos a estar platicando en la primera sección sobre Santa María Goretti, cuya fiesta es el 6 de julio, así que queda como perfecto, y conocer su vida, ¿no? Y lo que esta super santa de la pureza vivió, porque ella, por proteger justamente su pureza, pues es mártir. Entonces le voy a estar contando la historia de Santa María Goretti, pero también en la receta de la semana, pues qué le digo, vamos a tener la receta de eso, sobre cómo vivir esa castidad que luego a veces parece que cuesta tanto o que es tan difícil, sobre todo en un mundo hipersexualizado. Pues no, hay que simplemente mantener los ojos puestos en nuestro Señor, en nuestra Madre Santísima, en nuestro querido Señor San José, en esta Sagrada Familia que nos da un ejemplo de vida de cómo ir viviendo esa pureza. Y en la entrevista, oiga usted, vamos a tener una tremenda entrevista porque pues vamos a estar hablando con nuestros amigos de Catolizare sobre justo este tema tan terrible que es la adicción a la pornografía y cómo lograrlo combatir, que obviamente se combate con la virtud de la castidad. Y bueno, gente buena, pues creo que ahora sí me aventé un súper preámbulo. Ay, disculpe, pero pues le tenía que platicar un poquito de todo. Y me da como siempre un gustazo saludarle. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. ¿Y qué le digo? Comenzamos. Gente buena, pues oiga, le estaba platicando que justo el día de hoy es la fiesta de Santa María Goretti, quien es virgen y mártir. Y esta santaza de la pureza, bueno, pues tiene una historia que la verdad a mí se me hace preciosísima y por eso quisiera compartirla con usted, porque me parece preciosa. Y se le conoce como una niña buena como un ángel. Los habitantes del pueblo donde vivió, al preguntar por ella, se expresaban de esta manera, una niña buena como un ángel. Marita, la segunda hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, vivió en Ferriere di Conza, en la provincia de Latina. Sus padres eran dos campesinos emigrados del Pontino da Corinaldo, provincia de Ancona, con sus seis hijos. María Goretti nació allí el 16 de octubre de 1890. Y bueno, pues esta pequeña María era muy afable, generosa, pura de corazón, dedicada siempre a las tareas domésticas y cuidando a sus hermanos más pequeños, mientras sus padres trabajaban sin descanso en el duro trabajo del campo. La fe, la continua oración, especialmente el rosario, pues acompañaban a esta pequeña incluso cuando a los 10 años perdió a su amado papá debido a la malaria. El sufrimiento no debilitó la voluntad de Marita, más bien desde ese momento sintió que tenía que apoyar a su mamá, que se quedó sola cuidando a la familia. Las precarias condiciones económicas pues empujaron a la familia Goretti a asociarse en el trabajo con la familia Serenelli, que vivían en la misma granja y que también ellos trabajaban en el campo propiedad del conde Masoleni. Mientras los Serenelli, padre e hijo, se dedicaban al cultivo y Assunta cuidaba a los niños, María se ocupaba de vender los huevos hasta Netuno. Preparaba las comidas de los campesinos y remendaba los vestidos. La intensa actividad cotidiana no apagó en la niña su deseo de orar, aunque no había estudiado. En 1902, con apenas 11 años, un año antes del previsto, pidió recibir el sacramento de la comunión. Estaba dispuesta a renunciar a horas de sueño con tal de poder participar en la misa dominical en Campomorto, distante varios kilómetros de su casa. Su paz espiritual se vio turbada cuando desarrolló físicamente, y el joven Alejandro Serenelli, que María consideraba como un hermano, pues se dio cuenta de su cambio de niña a mujer y comenzó a molestarla con morbosas atenciones. Alejandro la acosó varias veces y pues María puntualmente le decía que no ofendiera a Dios actuando de esta manera. El joven amenazó de muerte a María si lo denunciaba a la familia y el silencio fue una cruz pesada que comenzó a cargar. Pero la niña no quería que empeoraran las relaciones entre ambas familias, que ya eran tensas por otros motivos. María encontró consuelo confiándose en la Virgen. El 5 de julio de 1902, mientras las familias Serenelli y Goretti estaban trabajando en los campos y María estaba sola en la casa, Alessandro la agredió intentando violarla. La niña le advirtió que lo que estaba haciendo Dios lo prohibía y que por eso se iría al infierno esperando así proteger su castidad. El joven, ciego de la rabia, la apuñaló repetidamente con un punzón, hiriéndola mortalmente. Al día siguiente, antes de morir, la niña lo perdonó, confiando a su madre su íntimo deseo, que también él la alcanzara en el paraíso. El joven se convirtió en 1910 mientras estaba en la cárcel, y una vez que salió en 1928, pidió perdón a Asunta Goretti, la madre de María. El Papa Pío XII quiso que María fuera proclamada santa el 24 de junio de 1940. Hoy día, el santuario de la Virgen de las Gracias en Neptuno, que custodia sus restos mortales, es una meta constante de peregrinaciones. Bueno, pues esta bellísima historia, que además hay una película, y bueno, me parece que son varias las películas, yo creo que nos inspira mucho a ser capaces de proteger, pues, quienes somos, y no hay que olvidarlos que somos, bueno, primero hijos amadísimos de Dios, hermanos amadísimos de nuestro Señor Jesucristo, y templos preciosos del Espíritu Santo. Y esa parte a veces se nos olvida. No, pues se nos olvidan las tres, ¿no? Se nos olvida que somos hijos amadísimos del Padre Celestial, que somos hermanos amadísimos de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente que somos preciosos templos del Espíritu Santo, y por tanto tenemos que proteger esa pureza. Y ahora sí que a rajatabla, cueste lo que cueste, como en el caso de Santa María Goretti, pues dar la vida por protegerla, y que eso sea una forma de verdad tener ese celo por Dios, ¿no? Ese celo por la dignidad de quienes somos, de que valemos la sangre de Cristo y que pues no podemos permitir nada que nos manche. Y en una sociedad hipersexualizada, bueno, pues esto a veces parece cada vez más difícil, ¿no? Porque todo te presiona a que vivas una sexualidad desordenada, a que eso que es tan bello, que es tan puro como la sexualidad, pues se manche de las formas más terribles y más dolorosas, porque al final de cuentas es como dice San Pablo, pues es un pecado que se queda en la carne y que lastima, y que lastima mucho. Por eso hay que tener ese cuidado y esa caridad, pues para verdaderamente vivirla como se debe. Y bueno, gente buena, pues qué le digo, esa fue esta hermosísima historia de Santa María Goretti, que nos inspire para vivir esa hermosa virtud de la pureza. ¿Y qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Bueno, pues ahorita le decía yo que esto de vivir la pureza no es fácil. Así que pues le vamos a dar aquí algunos consejos prácticos para fortalecer esa belleza de la pureza todos los días. Le recuerdo que el Papa Juan Pablo II, en todo lo que el trabajo que él hizo hermosísimo sobre la teología del cuerpo, todo esto que él desarrolla al final del día, pues él nos habla y nos invita a vivir esa castidad, y que al inicio del programa yo le hablaba de esta frase que él dice, ¿no? La castidad es la virtud espiritual que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Por tanto, si la castidad es la virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo, pues la lujuria va a ser el vicio que va a esclavizar al amor, al uso, a la violencia y al egoísmo. O sea, el amor, que es algo tan puro, se esclaviza al uso, a la violencia y al egoísmo por la lujuria, ¿no? Eso que pues no debería de ser, ¿no? Porque el amor es algo bello, es algo bueno, es algo que incluso es más fuerte que la muerte, es el amor echa afuera todo el temor. Pero cuando cambiamos el amor por lujuria, y ya no es más amor, porque ya no hay más amor ahí, sino que lo que queda es la lujuria, pues nos quedamos esclavizados a ese uso, a esa violencia, a ese egoísmo. Y lo vemos, pues, en la historia que acabo de contarle, ¿no? Este joven Alessandro, cómo se queda totalmente, cómo distorsiona, ¿no? Todo eso, esa pasión que tenía por María Goretti, seguramente un impulso sexual que todos lo tenemos, pero al no encauzarlo de una manera adecuada, pues se trastorna y él se vuelve esclavo de su uso, de su violencia, de su egoísmo, y pues termina con este asesinato terrible. Entonces, por eso es muy importante, pues, ver, a ver, yo ¿Soy libre o soy esclavo? ¿Soy libre de mis pasiones o soy esclavo de mis pasiones? ¿Y cómo verdaderamente puedo hacer que mi castidad me esté librando, ¿no? Que esa castidad, que esa virtud me esté todo el tiempo liberando de esa esclavitud en la que puedo caer en cualquier momento. Entonces, por eso es muy importante porque ahorita, pues le decía yo, es como parece muy complicado practicar esta virtud ante todas estas ofertas terribles que desvalorizan al ser humano. Pero hay que entender la trascendencia porque la Biblia, fíjate, nos dice algo muy bonito, dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Sale. Esta, hace unos meses tuvimos la visita aquí del señor obispo. Mi marido ya le he comentado que es católico bizantino y por lo tanto al momento en que yo me casé con él, pues también nuestra familia es católica bizantina, yo ya soy católica bizantina. Entonces vino nuestro señor obispo y dijo algo que me encantó y dijo, la bienaventuranza, esta bienaventuranza específicamente de los limpios de corazón, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dice, es la única que se puede leer de atrás para adelante también. Y dice, bienaventurados los que ven a Dios porque son limpios de corazón. Y entonces dije yo, ah, qué fuerte, ¿no? Si somos capaces de ver a Dios, entonces pues, porque tenemos limpio el corazón. Entonces, eso se me hizo muy bello, ¿no? Como el acercarte, el contemplar a Dios en la hora santa, aunque a lo mejor hayas caído, hayas tenido pues muchas caídas en este tema de la pureza, el que te acerques a contemplar a Dios también te limpia, ¿no? Bienaventurados los que ven a Dios porque ellos serán limpios de corazón, así es como le dijo el señor obispo, ¿no? Entonces, si tú te acercas también a los sacramentos, pues vas a poder ir limpiando ese corazón que te va a permitir ver a Dios con mayor claridad. Entonces, me hizo muy bonito esa, porque es muy esperanzador. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lograr mantener ese corazón puro? Porque pues, no es tan fácil, ¿no? Bueno, pues hay que dominar principalmente cuatro cosas para mantener ese corazón puro. La caridad, la castidad, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Así es que se define un vínculo claro entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la misma fe. Entonces, la caridad, la castidad, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. De esa manera, pues vamos a poder tener esta vivencia mucho más fortalecida de nuestra pureza. Y obviamente el Catecismo de la Iglesia pues hace una profundísima reflexión al respecto, porque dice, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de esta visión. Ya desde ahora, esta pureza concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano nuestro y del prójimo como templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Aunque pues es cierto que lamentablemente la impureza recubre el ambiente y es una oposición contra la que debemos de luchar. En específico, la lucha por la tentación de la carne pues resulta una contienda compleja entre la visión espiritual y la que el mundo nos muestra. Solo de la mano de Dios es que vamos a poder alcanzar un corazón puro que nos permita ser justo ese templo del Espíritu Santo. Pero como en todo, también debemos poner nuestro esfuerzo y determinación para lograrlo. Así que, pues, por eso es muy importante purificar nuestro pensamiento, ¿sale? Para lograr vivir esa pureza, pues necesitamos purificar el pensamiento. Fíjate, Santa Teresa de Ávila, ella, súper tremenda santa, ¿no? Ella justo le llamaba que la mente era la loca de la casa. Y es muy, muy cierto, ¿no? Porque a través de nuestros pensamientos, pues vamos haciendo historias o fantaseando y desarrollando deseos que van a ir en contra de nuestra vida cristiana. Y pues no. O sea, hay que cortar esos pensamientos que te alejen de esa aspiración por un corazón puro. Hay que salir y hacer otra cosa, ¿no? Entonces hay que aprovechar para hablar con Dios, ofrecer tu lucha. Alguna vez, hace muchos años, yo escribí algo que era como muy divertido porque decía, si te persigue la tentación, reza. Si te persigue más, corre mientras reza. ¿No? Entonces hay veces que es importante huir simplemente. No te quieras poner a dialogar con la tentación porque eso no funciona. No, nadie le ha ganado en la discusión. Eso ya está más que comprobado. Entonces mejor cuando venga la tentación, reza. Si se pone más dura, reza mientras corres. ¿Sale? No le hagas mucho al Mickey Mouse, decimos en mi pueblo, porque cuando nos queremos poner como muy salsas a dialogar con ella, terminamos muy, muy mal. Luego, obviamente, pues hay que practicar la pureza de intención, que consiste en buscar el verdadero fin del hombre, manteniendo como firme meta el encontrar y realizar la voluntad de Dios para con nosotros. Esto va a costar, pero intentarlo es la clave. O sea, ¿qué es la pureza de intención? Pues de lo que yo quiero esto, pero en lugar de buscar hacer eso que yo quiero, mejor le pregunto a Dios, oye, pero tú, Señor, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto, pero tú quieres esto. Ah, muy bien, entonces voy a esforzarme por hacer tu voluntad, no la mía. Y así se va a ir purificando la intención. Luego también, tercero, purificar la mirada, ¿sale? Porque tengo que aprender a ver al otro como ese hijo amadísimo de Dios que es, como ese hermano amadísimo de nuestro Señor Jesucristo, como ese templo precioso del Espíritu Santo. O sea, tengo que ver al otro así. Por eso es muy importante. Hay que recordar con la mirada cada vez que veo al otro, verlo como ese hijo amadísimo. Obviamente, pues hay que practicar la castidad. La pureza exige el pudor que preserva la intimidad de la persona, ordenando sus acciones en conformidad con el respeto a la dignidad de los demás. La castidad y el pudor, pues, van a proteger el amor verdadero, invitan a la donación completa y al compromiso definitivo entre el hombre y la mujer. La invitación es a optar por un estilo de vida modesto que resista a la presión de modas e ideologías actuales. Entonces, esta castidad que te decía, ¿no? ¿Qué es la castidad? Bueno, pues es esa virtud espiritual que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Simplemente lo libera. ¿Por qué? Porque es terrible que ahora en todo tipo de relaciones ya no hay una amistad verdadera, ¿no? Porque ya hay amigos con derechos. En toda relación se mete este morbo, se distorsiona. Esto que antes entendíamos, por ejemplo, la amistad como una relación de amor benevolente, en donde simplemente se disfrutaba de forma fraterna estar con el otro como hermanos, pues ahora en todo tipo de relaciones de amistad se mete un tinte sexual. Y entonces eso es como traicionar, ¿no? Porque entonces nunca puedes sentirte a salvo con nadie, ya que en todo tipo de relación hay un dejo en donde hay una posibilidad de un contacto sexual, cuando eso no tendría por qué ser así. Por eso la amistad es amistad, ¿no? Y ahora todo se ha trastornado. Digo, es verdad que hay, y es muy bonito cuando entre una chica y un chico hay una amistad muy bonita y luego esa amistad trasciende a un noviazgo y terminan casándose. Oye, pues qué belleza. Eso es algo muy bello. Pero a lo que voy es que ahora estas amistades, entre comillas, y lo digo entre comillas porque no son verdaderas amistades, simplemente distorsionan todas las relaciones y son amigos con derechos, no son novios, no se comprometen, pero tienen relaciones, pero salen con otras personas, se acuestan con más gente, pero también entre ellos. Se termina siendo algo terrible y algo que destruye a la persona, destruye la moral. Y no le da espacio a la persona para tener un espacio seguro y decir, oye, este es mi amigo, ¿no? Con el que yo sé que puedo estar segura y no va a pasar nada. O lo mismo un chico con una chica, bueno, ella es mi amiga y no está buscando nada, ¿no? Ya todo está tan hipersexualizado que todo se distorsiona y se termina, pues, perdiendo esa capacidad de tener esos espacios seguros del amor benevolente, de sentirse amado incondicionalmente, porque eso es la amistad, ¿no? Se te ama incondicionalmente, pero ya cuando hay un elemento sexual, pues ese amor deja de ser amor y deja de ser incondicional, obviamente, ¿no? Luego, pues hay que purificar el corazón. Para lograrlo vamos a necesitar de la oración sí o sí. Eso se requiere, ¿no? Y hay veces que es importante, pues, tomar algún curso de o taller de oración, ¿no? Estos talleres de oración y vida. Hay tantos talleres bellísimos de oración, ya que esta vida de oración me va a permitir profundizar en vivir la castidad, en purificar la intención y la mirada. Todo va en un mismo paquete, ¿no? Entonces, purificar tu corazón, pues, va a implicar alejarte y rechazar todo aquello que va a herir tu pureza. Cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Esto de eres lo que comes, sí es cierto. Y entonces, bueno, pues si yo quiero vivir la pureza, pero pues escucho reggaetón, ¿verdad? Híjole, qué difícil, ¿no? Ya que toda esa música, que además es terrible, lastima, ¿no? Lastima el oído, primero, y lastima la dignidad de la persona, lastima su corporidad, lastima todo. Entonces, es terrible cuando, a mí me toca verlo en consultoría, cuando acompaño a personas que quieren vivir la castidad o que están teniendo problemas para vivir la castidad o tienen alguna adicción a la pornografía, a la masturbación, pues lo primero es saber qué estás escuchando, qué estás viendo, qué tipo de series ves. No, pues Games of Thrones o la que sea, no, ahora todas son súper hipersexualizadas. O me leo todas las novelas eróticas que me encuentro, bueno, pues va a ser muy difícil que si estás consumiendo todo ese material pornificante, porque pues es eso, pornificante, difícilmente vas a poder purificar. Entonces hay que despornificarse. Fíjate qué fuerte, ¿no? Pero sí, es una desintoxicación de tanta pornografía y tanta terrible visión de una sexualidad distorsionada. Entonces eso hay que desintoxicarse para poder, pues, volver a esa pureza del corazón y entonces, pues, ver a Dios, ¿verdad? Y obviamente, como lo decía este santo obispo que nos visitó, que les digo con mucho cariño, que decía, bueno, pero también si tú ves a Dios, y él se refería a la hora santa, ¿no? A estar ahí en presencia de él, a ir a misa, pues eso también es ver a Dios y eso también te va a ir haciendo un corazón puro. Y entonces hacerlo para vivir con el propósito para el cual Dios nos creó. Santa Catalina de Siena tiene una frase preciosa y dice, sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. La pornografía, este mundo hipersexualizado, nos aleja de eso para lo cual Dios nos ha destinado ser, ¿sí? O sea, ya no lo quita, ¿no? ¿Por qué? Porque distorsiona y destruye el objetivo de la sexualidad, que es donarse, es la lógica del don, y la trastorna, todo esta hipersexualización, la trastorna, esa belleza de la lógica del don, la trastorna en la lógica del dominio, de la dominación. Y entonces yo uso, en lugar de yo donarme al otro, simplemente uso al otro, ¿no? Tomo de él lo que se me antoja y luego lo boto. Y eso es terrible. Entonces, por eso necesitamos, pues, volver a nuestro buen Dios y tener todas estas virtudes que se requieren, la templanza, la moderación, tomar buenas decisiones en la vida. Todo eso nos va a ayudar a perseguir ese deseo de una profunda santidad. Las tentaciones siempre van a estar presentes, toda la vida, ¿sale? Pero con la gracia de Dios es que podemos combatirlas y muchos santos son vivos de ese ejemplo. Ahí está Santa María Goretti, ¿no? Que les acabamos de leer la historia, pero también hay historias como las de un San Agustín, ¿no? Que después de vivir una vida súper desordenada, pues regresa a vivir una vida llena de pureza. Así que todo se puede. Todo se puede en esta vida, gente buena. ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? ¿No? Porque, pues, oiga, hay que motivarnos con la rolita. A mí me encantan las canciones porque te motivan. Y la canción es La pureza y la inocencia, de Tomás Penacino. Vámonos a la rolita.
La pureza y la inocencia van cruzando la ciudad, van diciéndole a la gente y no precisan hablar, que el amor aún no se entrega, no claudica ante el dolor, le hace frente a la miseria. Si alguien presta un corazón, la pureza solo tiene 17 primaveras. La inocencia ya cruzó la marca de los 40. La pureza tiene el sol estallándole en las venas. La inocencia ve pasar la vida en silla de ruedas. Y golpeen, golpeen todas las puertas. Y golpeen hasta que puedan entrar. Que este mundo se muere encerrado en su egoísmo. Y ustedes son la ruta a la libertad. La pureza y la inocencia van cruzando la ciudad como escapados de un cuento, pero es toda realidad, tan real como sus nombres, los de Juliana y Oscar. Si hasta se detiene el viento cuando los mira pasar, son un grito de lo eterno que hace temblar a las piedras. Son mojones que señalan cómo llegar a la meta, al lugar donde la luz brilla en toda su potencia, donde la dicha es sin fin, premio al paso por la tierra. Y golpeen, golpeen todas las puertas. Y golpeen hasta que puedan entrar. Que este mundo se muere encerrado en su egoísmo. Y ustedes son la ruta a la libertad. Y golpeen, golpeen todas las puertas. Y golpeen hasta que puedan entrar. Golpeen, golpeen todas las puertas. Y golpeen hasta que puedan entrar.
Y golpeen, golpeen todas las puertas. Y golpeen hasta que puedan entrar.
Gente buena, ¿cómo dice que le va? Pues, oiga, fíjese que siempre reflexionar sobre la pureza, sobre todo lo que pues, vivimos, ¿no? En este mundo siempre es muy interesante lo que nos toca, ¿no? Y hay veces que pues eso se requiere como más fuerza, como que más punch. No es tan fácil porque a veces necesitamos que alguien nos acompañe para vivir a mayor profundidad y entender mejor eso que necesitamos vivir para poderle hacer frente a todas estas realidades tan terribles que estamos viviendo. Y por eso el día de hoy quise invitar a un gran amigo, que él es el psicólogo Jesús Ramos, para platicar sobre todo este tema de cómo vivir la pureza, cómo hacerle frente a la pornografía, ¿no? Y que todos necesitamos. Mi queridísimo Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Marcela, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por
saludarte.
La invitación.
No, hombre, igualmente, con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Oye, mi querido Jesús, pues nada, este tema que la verdad sí es muy apasionante y que tiene un montón de vértice. ¿Tú qué ves en la consulta, digo, al ser psicólogo, y ahora sí que como dicen en mi pueblo y de los buenos, ¿qué te topas más con lo que las personas batallan justamente para poder vivir la virtud de la castidad?
Sí, fíjate que en consulta me llega continuamente pacientes que tienen problemas con esta parte del consumo de la pornografía. Creo que es la pornografía, me atrevería a decir que es el consumo de esta, es una de las primeras dificultades o de las más grandes en este tema de la pureza, de la castidad. Si bien vivimos en una sociedad erotizada, totalmente erotizada, ¿verdad? Esto es un proceso que ha comenzado desde esta parte de la liberación sexual por ahí, por los años 70. Entonces empieza un proceso de erotización. El culmen de esto es el consumo de la pornografía. Claro. Y el consumo de la pornografía en tanto a una esclavitud. O sea, sí. En tanto a una adicción, que es exacto, que esclaviza a muchos hombres. A muchos, en el caso de los hombres, y las mujeres también, ¿no? Si bien en los varones es más recurrente, pero también en las mujeres se ha reportado un tipo de un índice, un crecimiento en el índice de consumo también, de medio importante en los últimos 10 años.
Fíjate. Entonces, que esto que mencionas es. Sí. Perdóname que te interrumpa, mi querido Jesús. Esto que mencionas del incremento en el caso de la población femenina del consumo de la pornografía, yo creo que es algo bien alarmante, ¿no? Porque cómo, o sea, cómo si las mujeres no somos, nuestra respuesta psicosexual no es visual, sino auditiva y olfativa, ¿cómo en qué momento se hizo este cambio para que la mujer también consumiera pornografía?
Sí, claro, claro. Y es exactamente en eso que acabas de decir, Marcela. Fíjate que el consumo de pornografía en hombres está centrado en el consumo de videos. Ajá. Videos ya sea de pornografía ligera o de pornografía totalmente explícita. Pero en el caso de la mujer, la pornografía entra, como lo dices, por lo auditivo. Y en este caso, si te das cuenta, si tú pones un poco de atención algunos géneros musicales, reggaetón, ajá, es pornografía auditiva
tal
y
cual.
Va más dirigida hacia las mujeres, es decir, habla acerca del placer que sienten las mujeres, de cómo van a de cómo va a ser, de qué le va a hacer el hombre, o sea, en una relación sexual explícita, ¿no? Entonces, claro. Ya desde hace algún tiempo se viene viendo como el reggaetón o algunos géneros musicales, ¿no? Son más dirigidos como una pornografía target más femenina.
Qué fuerte.
Entonces, todo esto nos afecta en esta parte de vivir la pureza, ¿no? Bien interesante el tema que estabas diciendo, que estabas comentando.
Y es que es muy triste, mi queridísimo Jesús, porque luego te cambia la mirada. Y entonces en tu experiencia, ¿no? En todos estos casos de las personas que tienes el honor de atender y acompañar. O sea, cuando ellos buscan ayuda, ¿cuál es la razón por la que dicen, no, es que ya, o sea, esto sí lo tengo que arreglar?
Claro, una persona busca ayuda debido a que empieza a experimentar esta parte del no poder manejar la pornografía. La pornografía al final es inmanejable.
Claro. O
sea, hay alguien que dice, algún término que dice problema con el manejo de la pornografía. La verdad es que la pornografía es inmanejable. Tarde o temprano te va a llevar a la pérdida de afectar tu voluntad.
Qué fuerte.
Entonces, los problemas que presentan las personas que se presentan en la consulta, pues, se presentan porque ya la esposa los sorprendió consumiendo pornografía o vio en su celular, o las personas se han vuelto aisladas, solitarias socialmente, o, por ejemplo, en el caso de los hombres, tienen problemas con relacionarse con mujeres, y más mujeres bellas, mujeres que se acercan a este prototipo de mujer que se presenta en los videos de pornografía. Ajá, personas que o han gastado dinero, o personas también, fíjate, esto es bien interesante, personas que quieren seguir a Dios, que creen en Dios, pero que no pueden dejar de consumir.
Qué fuerte.
También estas personas sufren esa consecuencia, ¿no?
Claro.
Entonces, claro que hay muchos síntomas que se van manifestando cuando ya tienes verdaderos problemas por el consumo de la pornografía.
Sí, y fíjate que ahorita mencionas varias cosas, ¿no? Dices, esto no se pueden relacionar con mujeres, o ya se quedaron con la idea de lo que ven en estos videos y están buscando algo que no existe, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, eso que se ve no es algo que suceda en la realidad. Hay un documental terrible que se llama Pornocracy y te explica que las personas, por ejemplo, que entran a esta industria de la producción de pornografía, de los videos y todo, pues son personas que no duran más de 6 meses porque todo lo que se ve que hacen corporalmente es imposible de realizar, ¿no? Entonces, les inyectan cosas o a veces hasta les quiebran partes de su cuerpo para poder realizar esos movimientos, ¿no? Los drogan, ¿no? Alcoholizan, etcétera. Entonces hay todo un tema. Además, todo el tema de la trata de personas que está detrás de la pornografía, ¿no? Entonces, todo esto que las personas se enganchan de algo que es irreal, ¿no? Solo por el ¿cómo se llama? La promesa falsa de alcanzar un placer que nunca se va a acabar, ¿no? Porque eso es como que lo que te promete la pornografía. Es algo terrible porque deja lastimada a la persona y en lugar de buscar el amor para el cual su corazón fue creado, se conforma con el placer simplemente, ¿no? Y esto, mi querido Jesús, pues me parece terrible porque cada vez más lo vemos en la sociedad. Estamos buscando un placer en lugar del amor mismo.
Claro, claro, claro. Pero además del placer, fíjate que es uno de los reforzadores, porque eso la obtención del placer refuerza la conducta, ¿no? Volver a consumir. También anestesiamos.
O sea, qué fuerte.
El consumo de la pornografía es una manera de anestesiar algo, de anestesiar a lo mejor un manejo, una deficiencia en el manejo de las emociones, o de anestesiar el rechazo de otras mujeres, de mujeres, por ejemplo. Hay hombres que consumen pornografía porque dicen que nunca van a poder estar con una mujer como las que salen en los videos, y entonces es la manera de estar, ¿no? Entonces, anestesia, esta parte de la masculinidad es bien importante, es un tema aparte, ¿verdad? Pero anestesia, esta parte de creer que uno tiene una incapacidad como hombre, o anestesia la relación con el matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. He tenido pacientes donde ellos dicen, tengo una mala relación con mi pareja, no he podido, no, no sé cómo hacer para, porque tengo rencor con ella, y entonces la manera más fácil de vengarme es viendo pornografía.
Qué
Porque es
fuerte.
como si yo fuera infiel, ¿no? Entonces,
Híjole.
anestesia la relación con su esposa, anestesia la relación con el propio cuerpo, anestesia emociones, sentimientos. Entonces, la pornografía no solamente se trata de placer, sino que vamos anestesiando, vamos usándola como una estrategia para no afrontar cosas, ¿verdad? Y entonces se vuelve una salida fácil y se vuelve parte de cómo respondemos, ¿no? De cómo nosotros nos plantamos frente a diversas situaciones también.
Híjole, le diste algo que es muy doloroso. Yo creo que estas dos cosas que dijiste de anestesiar, ¿no? Que tanto lo hacemos también con las redes sociales o la adicción a las series, ¿no? Pero en el caso de la pornografía tiene todavía un agravante más grande, que es la distorsión total de la sexualidad. Y luego, mi querido Jesús, le pegaste al tema de la fidelidad, ¿no? O sea, a la hora de la hora, quien mira pornografía es infiel.
Sí. Es infiel donde hay un deseo por la otra persona. Ajá.
Claro.
Es infiel donde la propia intimidad, ajá, se de la persona a la que estamos mirando y la nuestra se abre. Entonces, claro que hay el corazón. Desea a alguien más. Y entonces
Claro.
hay una infidelidad. O sea, finalmente hay una infidelidad en ese momento.
Y fíjate qué importante decirlo, porque luego muchas personas creen que consumir pornografía no tiene nada de malo. No estoy haciendo nada malo, no me estoy yendo con nadie, no estoy teniendo un contacto real con nadie, y entonces no es infidelidad. Y basta con, lo dice la escritura, pues con que haya deseado en el corazón para que ya sea una infidelidad.
Así es, así es. Y bueno, esto también nos abre, y no solamente ahí, Marcela, sino que si uno pudiera analizar el guión de videos, ¿no? Que están colgados en internet, de pornografía, nos podríamos dar cuenta que hay una trama común. Ajá. Siempre es como lo prohibido y luego la mujer que es sexualmente, una mujer sexualmente dispuesta, ¿no? Y entonces hay toda una narrativa acerca de la narrativa en estos videos. Y que la persona que está casada, por ejemplo, si empieza a consumir eso y lo consume frecuentemente, empieza a vivirse dentro de esa misma narrativa. Tenía un
Claro.
paciente que me decía, no, es que yo antes de ver pornografía, para mí, pensar en tener relaciones sexuales con alguien más que no fuera mi esposa, era así como, o sea, prohibidísimo. Ajá. Después de 15 años de ver pornografía, esta persona se da cuenta cómo se cree toda la narrativa que hay en medio del video de pornografía. Y entonces me dice que si está con una mujer, a veces se le vienen pensamientos como esta, si estará sexualmente disponible, o si le platican algo, luego, luego lo encasilla en esta narrativa de la pornografía, ¿no? Este tipo de creencias y pensamientos llevan eventualmente a una persona a desear a una mujer, cualquier otra mujer que no sea su esposa.
O a una mujer, a un
¿Por
hombre.
qué?
O sea, Y también, y también algo, mi querido Jesús, que me ha tocado ver, incluso empieza también a haber como pensamientos homosexuales en algunas de las personas después de un alto consumo de pornografía, porque van pasando de pornografía soft a pornografía hard y termina siendo cada vez más perversa, que incluso pues van cambiando su preferencia sexual, ¿no? Muchísimas cosas terribles que puede pasar.
Y sí, qué bueno que lo mencionas, porque eso yo lo veo en consulta todos los días. O sea, el organismo tiene un efecto de adaptabilidad al estímulo. O sea, tienes un estímulo y primero el estímulo genera en ti una respuesta, ajá, y entonces esa respuesta se repite cada vez que se va presentando el estímulo. Sin embargo, el organismo se va adaptando a ese estímulo. Y entonces, para tener ese mismo nivel de respuesta, el estímulo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa adaptabilidad de manera natural. Nuestro cerebro se adapta a 20 situaciones. Entonces, lo que dices es bien cierto, porque el estímulo cada vez va teniendo menor, va siendo más, nos vamos adaptando más y va teniendo menor efecto. Y entonces, en la mayoría de mis pacientes que llegan a mi señor Jesús, necesito dejar la pornografía, empecé con una categoría, ¿no? Y luego subí a otra, y luego busqué otra, y luego busqué otra. Pasa por la categoría homosexual, ¿qué? ¿No? Y entonces es cuando se espantan y dicen, oh, espérate, aquí algo está pasando. Sí. De las personas que piden ayuda, ¿no? Porque de las personas que no piden ayuda, pues se siguen. El paciente que él era boyerista, o sea, le gustaba observar a las mujeres, y él parte de su historia, parte desde la pornografía, hasta que pidió ayuda cuando su esposa le cachó que puso una cámara para ver a su hija desnuda, ¿no? Sí, hasta ahí él llegó.
Qué terrible, mi querido Jesús. Yo creo que este tema, la verdad, da para muchísimo, pero yo sé que ustedes en Catolizare, que hay que recordarle a nuestra querida audiencia, bueno, pues Jesús, él tiene este proyecto padrísimo de Catolizare, que es una organización de católicos, de psicólogos católicos y familiólogos, en donde, bueno, pues ahí estamos varias personas que colaboramos para atender a personas en distintas circunstancias de su vida. Y ahorita justo, mi queridísimo Jesús, estás sacando un curso para poder combatir esta adicción tan terrible en cualquier hombre o mujer, ¿no? que la tenga.
Sí, así es. En estas próximas fechas, estamos sacando un curso para quien quiera conocer los mecanismos que me llevan a consumir pornografía. Eso es algo muy importante, porque finalmente nosotros tenemos un mecanismo, ¿sí? Donde empezamos por un activador, luego vamos por una serie de creencias, luego vienen pensamientos, conductas que nos llevan a preparar, y se da el consumo de pornografía. Entonces, en este curso voy a enseñar el mecanismo, o sea, lo central es el mecanismo de consumo de pornografía, por lo cual una persona que ha intentado varias veces consumir pornografía.
Querido Jesús, se nos acabó el tiempo. Gente buena, si usted está interesado en este curso, por favor, entre a la página de Catolizare. Se escribe Catolizare con TH. Y ahí puede encontrar más información sobre este maravilloso curso. Así que los invitamos a que conozcan. Y bueno, gente buena, pues se nos acabó el programa. Pero ¿qué le digo? Yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Como cada semana, fue un gustazo poder estar con ustedes. Muchísimas gracias a mi querido Jesús Ramos de Catolizare. Y ya le comento, si está interesado, pues entra ahí a la página de Catolizare para que pueda pues superar estas situaciones, si ese es su caso, o bien si conoce a alguien, bueno, pues que este sea un material que le sea de utilidad. Que Dios me los bendiga hartamente, le mando un abrazo muy grande, que es en la mejor programación del mundo mundial en EWTN Radio Católica Mundial. Cuídense mucho, un abrazo.